paro porque no cobran.
Las dos asociaciones que los representan iniciarán una huelga el próximo jueves desde las 18 por tiempo indeterminado.
Los atletas olímpicos se preparan para los Juegos de Agosto en Brasil.
En el Senado, el presidente Macri les pidió que usen toda su energía y no la ahorren como en el caso de los servicios.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital y alrededores tiempo mejorando, con el cielo algo parcialmente nublado, mínima 9, máxima 16.
Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas.
En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero.
La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
Será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Harton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Vamos a hablar esta noche acerca de la lucha contra el dolor en la medicina, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Tengo aquí un machete preparado con letras muy chiquitas. Yo mandé uno desde mi casa también, con letra más grande, pero no ha llegado. Esta lucha, la lucha contra los mensajes que no llegan, no, quiero decir, la lucha de la medicina contra el dolor, tiene lugar siempre en unas vidas dolorosas, ¿no? Recuérdese que en la historia bíblica el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto de un padecimiento del alma. No estoy tan seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, por instalarnos en cualquier lado, ¿no? Cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta y entonces se armaban algunas escenas, ¿no? Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había de ocurrir el parto. ¿Para qué? Bueno, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también hablaba de esta técnica, que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. A veces llamaban también a cantores y músicos, no ya para ponerlos entre los senos de la parturienta, sino para que cantaran canciones y la entretuvieran. No se hacía ninguna aplicación física. Eran todas terapéuticas casi psicológicas para tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención, por ejemplo, los músicos, los cantores, los actores y las liebres entre los senos. Más tarde, pero mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, romero? ¿Cómo está? Luego desmenuzarlos. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esa porquería en el cuerpo de la mujer. Nótese que en aquella época el 30% de las mujeres fallecía de fiebres o infecciones al dar a luz, ¿no? Cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta bosta en el cuerpo. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor, y tan generalizado estaba este uso que en el año 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Hablemos de las sustancias usadas para calmar el dolor. Ya los sumerios, los chinos, los hindúes y los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del velenio, que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de alguna circunstancia dolorosa. Shakespeare mismo se refirió a estos remedios en Otelo, y Yago dice: ni amapola ni mandrágora ni todas las pociones adormecedoras del mundo te procurarán nunca dulces sueños. pero era otro el dolor el que quería calmarse. Se recurría también a las sangrías para producir agotamiento y poner así al paciente en condiciones de que no sintiera el dolor que se le llegaba a causar, por ejemplo, en una operación. Las sangrías se hacían con sanguijuelas. Creían que si te sacaban sangre se producía una especie de sopor y uno era insensible a los dolores. Pero tanto ese remedio como otros muchos no producían mucha insensibilidad. Vamos, no servían para suprimir ni siquiera los movimientos involuntarios de los músculos cuando uno le duele algo, ¿no? Cuando te están haciendo una operación, no solo se trata de que no te duela, sino de que no empieces a moverte cuando un tipo te corta, por ejemplo, el pescuezo. Bien. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, ya mucho más cerca de nuestros tiempos, ¿no? Josefina tenía la dentadura podrida y fue perdiendo sus dientes de a poco. Para que la gente no se diera cuenta de las bajas producidas en sus ejércitos dentales, la mina empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, es decir, se rió mucho menos, pero como también le dolían mucho los dientes, tomaba opio. Y tomaba tanto opio que se dormía en el teatro, en las ceremonias, había que sacudirla, ¿no? A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con unos anestésicos producidos en laboratorio y ya existía en aquel tiempo el óxido nitroso, que era un gas que había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía y se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba inclusive en las kermeses, en los parques de diversiones, en las ferias, las fiestas. Siempre había algunas barracas donde el público, por diversión, inhalaba aquel gas, o si no, se divertía mirando lo que les pasaba a quienes lo inhalaban, ¿no? Y bueno, todos hacían toda clase de tonterías hasta que caían redondos. Un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado el gas. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea, no mostró sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico que tenía este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su propia persona, se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo, pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, pero después ni bien lo tocó, empezó a los gritos y a hacerse el desmayado. En fin, al final Wells fue expulsado. Y terminó consolándose de sus desventuras, tomando este gas, este óxido nitroso, todo el tiempo, y andaba así por las calles de New York hecho un zombie. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo que él quiso defender y se lo llevaron preso. Y así, entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Uno para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. Ahora bien, había un señor llamado James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que, pese a las privaciones de todo tipo en su vida personal, había obtenido su grado de cirujano a los 19 años y su título de doctor en medicina antes de cumplir 21. Según cuentan, parece que le impresionaba mucho el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar las escenas del anfiteatro operatorio, ¿no?, con los gritos y los padecimientos de los pacientes. Durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo, con varias sustancias, en busca de algo que pudiera producir un estado de insensibilidad suficientemente largo, suficientemente inofensivo y completo. Y en muchas ocasiones se arriesgó de tal manera que no se murió de pura casualidad. Hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo como agente anestésico. El célebre químico francés Dubois había estado trabajando en la síntesis del cloroformo y cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco, Y Simpson lo probó de manera curiosa. Parece que invitó a cenar a dos colegas y después de la cena decidieron hacer un ensayo ahí nomás. Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Le empezaron a zumbar los oídos, empezaron a hablar macanas, dejaron de coordinar los miembros y pronto se desplomaron. Por suerte estaba la señora Simpson ahí, entró, los encontró a las tres eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte habían inhalado relativamente poco cloroformo, porque en caso contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento. Ya recuperado, Simpson quedó encantado con estos resultados y comenzó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor y los cirujanos pudieron desde ese momento llevar a cabo operaciones con cuidado y tranquilidad, y la humanidad fue feliz para siempre, como bien sabemos, ¿no? Le siguió doliendo a la humanidad, pero menos. Algunas de las cosas que tomaban en el siglo pasado, como el opio, eran realmente peligrosas, ¿no? Quien tomaba mucho opio justamente a causa de sus dolores era el general San Martín. Sus enemigos aprovechaban para sindicarlo como piómano, pero ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo. Los dolores no cesaban y efectivamente tomaba opio. Fácil sería para un poeta decir a esta altura de la charla: ¡ay, ojalá alguien inventara un cloroformo para los dolores del alma! Primero, que a lo mejor ya existe eso. Y segundo, que los poetas que trabajan de esa manera son poetas de 5 pesos. Así que evitemos pasar por allí. Podría yo contar que tengo dolores, que bla, 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 pero preferiría contar otra cosa. Hay un pequeño cuento que se llama algo así como El infierno de los infelices. La palabra no me sale, no es infelices. Y es así. Llegan unos tipos al infierno, ¿no? Entonces los meten en una pieza y los dejan ahí solos. No los dejan ver a Dios, por supuesto, no los dejan. Pero los tienen ahí. Entonces los tipos empiezan a decir que en realidad el peor de los sufrimientos es no poder ver a Dios. Y después empiezan a decir que el peor infierno está en el interior de nosotros mismos y que la soledad y la angustia construyen un infierno que es mil veces peor que las llamas y que el sufrimiento moral es peor que el físico, todo eso. Mm. Y en ese momento aparecen unos demonios y lo meten en el verdadero infierno, que son unas llamas donde los tipos se queman y ahí comprenden cuál es el verdadero dolor. Digo, para esos que sufren por amor y dicen, estoy sufriendo tanto, nadie sabe lo que
es. Nada como mi sufrimiento.
Nada como mi sufrimiento, dice un pequeño burgués adinerado a quien lo dejó la novia. Bueno, muchachos. Bien. Hablamos el otro día, sí, eso sí, de la capacidad de perseverar en los dolores profundos, aún en los momentos de mayor diversión y risa, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerda ya en Madrid, cuando hablábamos de esos tipos que por ahí tocaban timbre y salían corriendo y andaban a las risas por ahí y se miraban y había una estrellita en el ojo de los amigos que al mirarse muertos de risa y viviendo esas pequeñas felicidades de las fiestas decían cómo nos estamos riendo, hermano mío, pero atención que no me olvide de nada. ¿A quién hemos de dedicar este catálogo? A mí me gusta el pobre dentista Wells, el alquímico Dubois, todos los que han luchado contra el dolor y a los que se han aguantado el dolor, ¿no? Sintiéndolo. Y a veces convirtiendo ese dolor en piezas de arte y de amor. Eso no está mal. Eso no está mal. Cuando se publicó la novela Las desventuras del joven Werther, que famosamente escribió Goethe y que es la historia de un muchacho que se suicida por amor, la novela se puso tan de moda que algunos infelices empezaron a suicidarse. Y Goethe se indignó porque decía que el arte consistía en lo contrario, en evitar el suicidio y convertir el dolor en una novela. Mm. Y no leer una novela para después suicidarse, ¿no? Yo creo que es una actitud de nobleza el convertir el dolor en algo que resulte en bien de los demás. Hemos ido a la discoteca y me dijo el discotecario que todas las canciones que allí había eran hijas del dolor, ya que de la felicidad, y especialmente de la banal felicidad de los sentidos satisfechos, poco puede sacarse. Entonces me dijo que todas las canciones que él tenía eran canciones que eran hijas del dolor. Y me recomendó esta especialmente, que evidentemente sale del dolor, más que nada por el título, ya que se llama Ay de mí. Ay de mí es una hermosa canción, una hermosa y breve canción que incluso está en alguna película y que canta ahora mismo para nosotros con un dolor que es también felicidad para los demás, para quien la recibe en forma de arte, don Ignacio Corsini. Ay de mí, por Ignacio Corsini, ahora mismo.
Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí, corazón. ¿Dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. corazón, ay de mi corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. Flotando en el río, corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, ¡ay de mí!
Seguimos haciéndote compañía en La Noche de Del Plata.
En La Noche de Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Esta semana en Para Ti, tiempo de descuento. Los hits de la temporada están al alcance de la mano. Ponchos, camperas de jean, tapados y chaquetas de cuero. Aprovecha los sales y date el gusto. Incubadora Canguro. Te presentamos un novedoso sistema que le permite al bebé prematuro sentir que permanece en la panza de su mamá. Además, los especialistas te aconsejan qué hacer si tu hijo no quiere ir al psicólogo. Ya salió.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta La Varieté del Mes. Marchetti Tasso Club, otra previsible kermés anarco-peronista. Con Pablo Marchetti junto a Pedro Saborido más Conjunto Falopa. Miércoles 6, artista invitado Zambayoni. Miércoles 13, La Chicana. Marchetti Tasso Club. Miércoles 6, 13 y 27 a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6560. 06 www.torcuatotasso.com.ar.
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a las noticias. En este caso son varias, ajá, pequeñas monografías y consejos para que la gente viva 200 años.
¿200? ¿No es mucho?
Remedios naturales para poder dormir es la primera de... Sí, ya voy. De estas monografías. El insomnio, señora, es la dificultad para conciliar el sueño. ¿Me comprende?
Sí, ya lo sabía.
¿Cómo se lo tengo que decir? Ya sea después de acostarse con alguien...
No.
O tras despertarse durante la noche, bla, 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 bla. Y aquí, alimentos o productos que sirven para conciliar
para dormirse.
Para dormir. Ah, ¿usted duerme bien a la noche?
Yo duermo bien. Mire, me acuesto anoche, por ejemplo,
sí.
Me acosté en esta posición.
¿En cuál? ¿En esta?
No, en esta.
Ah.
No. Y me desperté en esta.
Ah, ah, ah. Bueno.
Lo cual indica que tuve un buen dormir.
Sí, dormir acompañado no es siempre la mejor política para el sueño.
No,
no.
Si hay que dormir...
Es lo primero que yo como médico le aconsejo a mis pacientes cuando vienen, incluso cuando vienen por otros motivos. Dormir acompañado, como dice el refrán, no me acuerdo cómo sigue.
No, eso sí.
Pero, por ejemplo,
Los pies fríos de su
compañero. Los pies fríos del compañero de cama.
La uña larga del pie.
Sí, pero además el distinto sueño que uno tiene. Usted se está por dormir y su compañero le pregunta cualquier tontería. Por ejemplo, acerca del recorrido de un colectivo.
Pero justo ahora,
¿por dónde pasa el 53? ¿Baja por Bahía Blanca? Usted ya estaba por dormirse, ya no se duerme más.
No, ahí no, claro. Sí.
Después, ni hablar de los ronquidos, sí. Las costumbres de escuchar radio, de mirar televisión.
Qué mala
sea escucha. Que usted la tuviere y el otro no, no. O que el otro no y usted sí, acabo de decir lo mismo. O que el otro sí y usted no. Las levantadas a medianoche de su compañero de cama, que mueve la cama,
mueve y
pisa cosas, cierra puertas, utiliza los lugares excusados con gran estrépito.
Claro, cuando termina de buscar las cosas, abre un cajón.
Abre un cajón, cierra otro, etcétera. Sí. Todo eso produce, antes que nada, una gran indignación, que es la que impide dormir.
Claro, porque
ya el segundo dormido dice, pero ¿por qué estaré durmiendo con este tipo? ¿Quién me manda a mí haberme casado, juntado, o entrar en concubinato, o haber tenido sexo causal?
No, causal no,
la reflexión que hicimos el otro día acerca de qué cosa es realmente el sexo casual fue muy bien recibida en sectores del pensamiento.
No me acuerdo cuál fue la reflexión.
Yo preguntaba qué cosa es que se consideraba sexo casual.
Sí.
Y preguntaba si acaso era... lo casual es algo que se produce fuera de los intentos que uno hace.
Ah, sí. Ahora
fuera de nuestros propósitos. Por circunstancias no previstas. Entonces yo preguntaba, ¿en qué consistía eso? No lo pregunté entonces, pero lo pregunto ahora. Va usted en un ómnibus, frena de golpe y usted se encuentra teniendo sexo. Ese es sexo casual para mí.
Ese sí es muy casual.
Muy casual. Usted de golpe se encuentra haciendo algo que no pensaba
no
hacer.
No estaba previsto.
Es como el burro que hace sonar la flauta por casualidad. No se lo proponía. Bien. Pero dejemos este tema y pasemos al que nos ocupaba, a saber, presencia de otra persona en el mismo lecho. Que es una de las causas principales del insomnio.
Sí,
dormir con un indeseable.
No, aunque fuera deseable.
Sí, pero deseable, no pero no en el momento de dormir.
No para dormir. Dormir
claro, cuando uno quiere dormir, nadie es deseable.
Mire, en el dormir es un acto solitario el dormir. Uno no participa en el dormir del otro.
Exactamente, así como no puede participar del sueño en el sentido de imágenes que uno
proyecta
durante el sueño onírico. Bueno, tampoco puede compartir el dormimos juntos. No, es mentira. Los que están es ocupando un lugar vecino y a menudo los propósitos de ambos ocupantes del catre es distinto.
Sí, señor.
Así que yo le aconsejo dormir solari.
Sí, lo que pasa a veces vio que no tiene lugar la señora y le dice...
Bueno, no importa.
Tiene algún inconveniente. Pero sí, cuarto separado.
Alimentos que curan. El jugo de lechuga. No hay jugo de lechuga.
Pero
¿cómo exprime una lechuga usted?
Pero discúlpeme, encima que no me puedo dormir, me tengo que tomar un jugo de lechuga.
Un jugo de lechuga. Dice, pase por la licuadora, licuado de lechuga.
Claro.
3-4 hojas de lechuga y tomes el jugo que se libera antes de irse a la cama.
Ajá. Pero señor, se va con náuseas a la cama después.
Sí. Después, miel, toma... No, tome.
Sí.
Antes de acostarse, 2 cucharadas de miel seguidas de un vaso de agua caliente.
Pero...
¡Qué delicia! ¡Mozo!
Sí.
Por favor, 2 cucharadas de miel. Me imagino...
Cargadito.
De agua calentita. Caliente, no hirviendo. Porque si no te quemás vivo. Y ahí sí que no dormís.
Y para mí un jugo de lechuga, ¿eh?
Ah, hágame sí. El jugo de lechuga para el señor. Ah, espere que le voy a pedir otra cosa. Una manzana con cáscara, media hora antes de acostarse con alguien.
No, con
usted,
alguien,
por ejemplo,
bueno.
Va a un baile, donde por ahí hay ligue.
Sí.
Entonces, lleve siempre una manzana.
Pero se va a dormir.
No importa, pero esto es, creo que es en otro orden de cosas.
No es en otro orden.
Una manzana con cáscara, media hora antes de acostarse con alguien.
No, señor. Jeque, señor, es para dormir.
Sí, haciendo gestos como el...
Sí, menos mal que esto es raro.
Bien, acá dice también que es muy indicado un baño con romero. ¿Qué tal, Romero? Sí. ¿Cómo le va? Usted se va a bañar con romero, o con cualquiera. Me imagino que el baño con romero es una manera de decir con otra persona.
Con una rama de romero. Usted agarra
una rama de los romeros, que son los romeros de José Cepaz, por ejemplo.
No, una ramita de romero la pone...
Dice, envuelva un puñado de romero en un pañuelo
Para olerlo.
Deposítelo en la bañadera cubierta hasta la mitad con agua caliente. Tome el baño, tómeselo, durante unos minutos, media hora antes de acostarse, me imagino que con el propio romero.
No, pero...
No se va a bañar con uno y enseguida se va a acostar con otro.
No, señor.
O romero la está... No, el otro la está esperando en la cama. Usted se baña con romero y se acuesta con Quiñones. Que es el que está esperando. Bueno, con todo esto usted va a poder dormir tan mal como sea.
No, pero yo la conocía distinta, que es usted frota romero por la almohada.
Ah, sí, claro.
Y le queda el
romero
olor.
Es así,
No, le queda el olor a la rama de romero.
El olor a romero.
Y eso usted lo va oliendo y
es gracioso el olor a romero, Bien. Otra cuestión distinta.
Sí. También es para la memoria el romero,
¿Cómo quitarles las legañas a los perros?
¿Tienen legañas los perros? Sí. El perro hay algunos que...
Me imagino que la mayoría de las personas dejará que el perro se las componga. Dice, para evitar que su mascota sufra problemas oculares, como conjuntivite, es necesario limpiarle los ojos y quitarle las legañas a diario. Te agarra un diario sí. Y se lo pasa por los ojos. Para eliminar las legañas normales, utilice una gasa seca.
¿Cómo normal?
¿Una gasa seca?
Una gasa.
Y retírelas por la mañana. En caso de que esté muy dura...
¿Qué retire por la
mañana? ¿Cómo le va a poner una gasa seca en el ojo al perro? ¿Lo va a dejar con los ojos tapados?
Pero no se deja, el perro no se deja.
¿El perro cómo va a ser guardián entonces? No ve nada.
Está todo lagañoso.
Si su mascota presenta lagañas verdes y consistentes,
señor.
¿Qué es una lagaña consistente? Una lagaña que razona y funciona.
No.
Los silogismos se combinan los unos con los otros. No necesariamente veraces.
No,
pero
está bien.
La consistencia se refiere más bien a la funcionalidad de la lagaña.
No, en este caso la consistencia se refiere a... Al carácter crocante de la lagaña.
Bueno, y si tiene los ojos enroquecidos, se refiere siempre al perro, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa dice? Si su mascota presenta lagañas verdes. Me imagino a una mascota presentando a sus lagañas.
Claro.
Que sí, voilà, y le presento a mis lagañas.
Como el embajador presenta credencial, el perro claro. Presenta las lagañas.
Dice, en este caso deberá acudir directamente al veterinario, junto con el perro, desde luego.
Sí.
Para tratar la infección. No intente solucionarlo con métodos caseros.
Yo le iba a poner hisopo. Con hisopo usted le pasa.
Ajá. Un isótopo.
Un cotonete, como le dicen también.
Dice, no. Vaya al médico. Tenga en cuenta que hay razas con el hocico corto. Ah, sí, yo soy de hocico corto. Dice que...
Ah, eso sí, tiene muchas lagañas, es verdad.
Sí, tiene muchas lagañas. Necesitan una limpieza profunda de esos lugares. Cuidá a los perros con pelo largo, que tienen que tener los ojos bien despejados, porque si no, no ven nada.
No.
Entre la lagaña y el pelo que le tapa los ojos, el perro se la pasa perdiéndose. Bueno.
Las lagañas, una vez creo que le comenté que yo me puse, por equivocación, gotas para los ojos, pero era de mi gata.
¿Era qué?
De mi gata. Gotas para gato.
Ah, ¿y el gato qué?
No, el gato no le pasó nada.
Que un cristiano a los efectos de sacarse...
¿Usted sabe que me hizo mucho mejor las gotas de mi
gato? Para el gato.
Que las del oculista, las que me dio el oculista.
Es peligroso equivocarse de frasquito y ponerse, por ejemplo, la gotita de Poxipol.
Ah, bueno, sí.
Que vienen frasquitos parecidos a los baños oculares. usted se pone así, se va a dormir tranquilamente y a la mañana dice, muy bien.
Qué bien dormí.
Qué bien dormí, voy a abrir los ojos. Y ahí es donde no puede abrir los ojos. No puede hacer fuerza, pide la ayuda de la persona que duerme con usted, le grita, no puedo abrir los ojos. Y ahí lo tienen que operar.
¿Pero cómo se opera eso? ¿Para qué cortar?
Es fácil, con un bisturí le corta, le abren un agujero. Mejor dicho, le hacen una línea.
No, pero ¿por dónde se las?
Por el mismo lugar donde estaba antes. Ahí. Hay que tener cuidado porque algunos te la hacen más arriba.
Claro.
Te abren el ojo muy arriba y estás siempre así como asomándote a la vida.
Queda mirando así. O si lo hace muy abajo queda muy melancólico, ¿no?
Sí, queda con los ojos entrecerrados, como Robert Mitchum.
Sí,
y bien, no importa.
Es difícil. La salud ocular...
Sí, hay que elegir.
No,
una cosa u otra.
No, señor, la salud de los ojos la tenemos un poco subestimada.
Sí, sí.
Al ojo le pedimos.
Estamos todo el tiempo viendo y viendo.
Sí.
Y no nos, ¿sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando el ojo nos empieza a fallar.
Y claro.
¿Por qué? Sí. Entonces vamos corriendo al oculista y le decimos, doctor, ¿se fijó que todos los oculistas te hacen lo mismo? Y parece que no hay dos enfermedades de los ojos, hay una sola, porque siempre te ponen en la misma máquina, te atiende el mismo tipo y te da el mismo diagnóstico.
No, y le ponen distintamente.
Se ponga la pera acá, y ahora abra el ojo y te ilumina.
Y la frente.
Una luz que parece que te estuviera por llevar por delante del cuyano.
Sí. Apoye la frente.
Apoye la frente, levante la frente, ahora no respire. No, ese es el de.
No, ese es el radiólogo.
Sí, bueno, no importa, todo eso. Bueno, te tiene un rato ahí, te toca con algo. Y después te dice, bueno, le voy a recetar unas gotas. Y chau. Son siempre las mismas gotas.
Pero
vas a la farmacia y te das cuenta que son las mismas gotas.
Porque usted tiene siempre la misma...
No, yo no tengo distintas enfermedades y me la curan con lo mismo. Quiere decir que hay un solo remedio.
Usted dice
y una sola cosa que aprender en el oculismo.
No, en el...
¿Cómo se llama?
La oftalmología.
Ah.
Pero...
No me digas que no es mucho mejor oculista.
Sí, el oculismo, sí. Si alguien es oculista, bueno, estoy de oculismo.
Claro, el oculista ejerce el oculismo.
Sí.
Así como el ocultista ejerce el ocultismo.
Me voy a un congreso de oculismo, qué lindo.
Claro, y hablan todos de lo mismo siempre.
Sí.
Siempre son los mismos adelantos.
Está lejísimo.
Bueno, última...
A mí la oculista a la que fui la última vez y que no voy a volver... Una señora entrada en años, todo el tiempo me decía, sentate derecho, ¿por qué no te sentás derecho?
¿Estás seguro que era oculista?
¿No
era
derecho? Digo, no estás derecho, pero digo, ¿qué le pasa a esta mujer?
¿Sería docente?
Sí, parecía, tenías la taza de té también.
Es que a lo mejor uno ve mal porque no se sienta derecho.
¿Será por eso?
Puede ser.
Porque empezó con eso de apoyar la pera y la frente, digo que usted no se puede distanciar.
¿A usted no le da miedo eso?
¿Por qué? ¿Qué le puede pasar?
Y mirá si el tipo se le va la mano cuando te mete alguna de esas cosas y te ensarta el globo ocular y te lo manda para adentro, ponele. Hace mucha presión y vos sentís algo que te cae en la calavera y es un ojo.
Sí.
Y después te vas tranquilamente y te mirás en el espejo del colectivo. Y te falta un ojo.
Acá falta algo.
¿Qué está? Y entonces te haces mirar en tu casa. Y sí, lo tenés ahí adentro con una linterna.
¿Pero
con
cómo?
El celular.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es agachar la cabeza.
Y embocarle
la nuca y tratar de embocarlo otra vez en la órbita.
Es difícil.
Es difícil. A veces tiene que caer para el lado bueno.
Que le quede derecho.
Que le quede derecho porque usted por ahí lo encaja de nuevo y le queda mirando. Queda... mirando a ver si hay algún nido.
Claro, ese... pero el ojo está sostenido con muchos nervios.
Sí, bueno, pero a cualquiera le puede pasar.
A mí una vez me hicieron, me mandaron a hacer estudio, la oculista, a otro lugar, que tenía que meter la cabeza como una especie de casco grande.
Es mentira, yo nunca vi eso.
No, sí, y
nunca
marcar
vi,
con un pulsor. No,
está mintiendo.
No, señor, era así.
Por hacerse gracioso.
Pero no que hacerse gracioso.
Mintiendo. ¿Cómo le van a poner un casco, señor?
No, usted asoma la cabeza como una especie de cápsula, que es como un casco que ya está, y tiene que... aparecen puntos. Cuando aparecen puntos de no me acuerdo qué color...
Eso es para darle el registro.
Tiene que pulsar un,
claro,
un botón.
Para ver si ves bien.
Es de campo visual el
sí, examen. Para ver si ves lo que hay al costado.
A los costados.
Sí, sí.
Pero de pronto dudo y digo, más sí, yo aprieto igual.
Claro, total. Digo. Salga Pato Galarreta.
y me dio mucho más. Dice, no puede ser todo estos puntos. Digo, yo este lo veo, este también.
Claro, qué bien que ve usted.
Sí.
Yo siempre le cuento la historia de mi amigo, el oculista humilde, que tiene un consultorio demasiado chico, y entonces todos ven bien. Porque claro, están los carteles con las letras cerca siempre. Uno por 1.50 y las tenés acá adelante.
El tipo no receta anteojo nunca.
¿Ustedes usan anteojos?
Yo uso anteojos, tengo presbicia.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Estaría muy interesado en ¿cómo se llama? En lentes...
¿De contacto?
De contacto, sí, para que no se me vea que...
Bueno, usted tiene la opción, también se puede operar, que le veo que le agujerean el ojo con un...
Sí, y mirás por el agujerito, ¿no?
Con el rayo láser.
Yo me quiso agarrar uno en Mendoza.
Sí.
Yo le dije, yo no me dejo apuntar con el rayo láser, que es ese como el rayo, la pila atómica de Mister X.
Bueno,
sale como una cosa así, por ahí te agarra bien y te parte en cuatro.
No, veo que el rayo láser es curioso porque se usa para usos muy diferentes.
Todo igual.
De pronto le apuntan a Orión para que no ataje un penal.
Y de pronto te operan de los ojos.
Y de pronto lo cortan.
O al revés, por ahí lo cortan por la mitad a Orión, tal como hace él con otros jugadores. Y para operarte viene un chusco. Y te empieza a molestar
con la lucecita.
Te hace, bueno, no importa. Bueno, la última monografía de hoy es deje reluciente su baño.
Sí.
Esto no solamente por el qué dirán.
No, por la higiene.
Sino por la higiene. Porque el baño es un lugar que está muy contaminado y uno se contagia mucho más en el baño que en cualquier otro lugar de la casa.
No sé si tanto.
Mucho más. Entonces vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, señora, es común que la cal se deposite en las mamparas, los azulejos y la grifería del baño. ¿Cómo la cal?
El sarro.
¿Qué está haciendo? Usted es albañil. Si viene con todas las manos en el cal, se lava ahí, le queda todo. ¿Qué es esto?
Está marcando el córner de la cancha.
Está loco. Bueno, ya empezamos mal, señor. Dice, y acá dice cómo sacar la cal, que no. Mire, lo mejor es es desinfectar el baño enteramente.
Bueno, ¿enteramente?
Llamar a personal especializado.
No, pero si usted limpia el baño todos los días.
Buenas tardes. Yo soy de la compañía de exigenciones. El loco.
¿El loco?
Sí, a mí me dicen el loco.
¿Por qué le puso el loco a la de...
Bueno, porque es el apodo que tengo yo. Y bueno.
Bueno, pero para desinfecciones no es muy apropiado.
Desinfectamos toda la casa, pero especialmente el baño. Eso sí, ustedes tienen que abandonar el domicilio durante unos 15 días aproximadamente.
¿Cómo 15 días?
Y sí, porque si no se muere usted. ¿Entiende? Porque pasamos un producto que es como humo, como Gamexane.
Sí.
Pero que es letal para todos, para toda forma de vida. De la rata, pasando por la cucaracha, la lumbriz, todo, pero también el ser humano.
Sí.
Y entonces por ahí usted va, se respira eso, cuando sale del baño, pasó de un sueño a otro.
Además que si hay vecinos, eso se puede volar.
Bueno, se le avisa al vecino de que tape todos los agujeros.
Pero yo no le puedo decir a mi vecino, mire, tape el agujero porque hay un gas tóxico.
Sí, desinfectando, es un bien para los dos, le dice a su vecino.
Sí, pero...
Ahora, es mentira, porque en realidad, en cuantito las cucarachas ven que usted está echando Gamexane, cianuro, arsénico, todo eso...
Van a lo del vecino.
Se van para lo del vecino más rápido que ligero. Y el vecino ve que por todos los agujeros de la casa le entran cucarachas, incluso extrañas. Cucarachas que...
Mutantes.
Sí, que no le hacen caso, por ejemplo.
¿Y cómo le van a hacer caso a las cucarachas?
Usted la cucaracha le hace así, le amarga y la cucaracha sale rajando, pero la que viene de al lado, por ahí, lo desconoce.
Claro, ¿y cómo es la cucaracha que desconoce al tipo?
Es que es de al lado. No importa eso. En 15 días yo le aseguro que usted...
No, pero 15 días yo no puedo.
Le garantizamos que no va a haber ratas, murciélagos. Cuidado con el murciélago.
No tengo murciélagos.
Bueno, pero cuidado.
Sí, bueno.
Usted a lo mejor cree que no tiene y tiene.
¿Por qué?
Porque el murciélago se esconde.
Se esconde.
Sí,
se esconde en el taparrollo de las cortinas.
Exactamente eso le iba a decir. En el taparrollo de la cortina.
Y está
ahí, y a la noche, ¿qué hace el murciélago? ¿De qué se alimenta el vampiro?
De bichos.
De sangre, señor.
Bueno,
de
pero
sangre
cuánta.
Suya, ¿va? Cuando usted está dormido como un gil.
No, es verdad.
Aprovechando que tiene lagañas tales que le impiden abrir el ojo enteramente. El murciélago le chupa la sangre. Y en una semana le puede chupar entre 2 y 5 litros.
¿Cómo va a chupar entre 2 y 5 litros? Sí, sí. Y ya me sentiría mal cuando me levanto, señor.
¿No así. Se siente mal cuando...?
Sí, ahora que
todos
me dice,
nos
sí.
sentimos mal cuando nos levantamos. ¿Por qué?
Por el...
¿No hace falta que se lo diga?
No, bueno,
gracias.
No, está bien.
Bueno,
por...
¿cuándo pasamos con nuestro...
No, ¿cuándo pasamos? No. Primero que yo no creo en el vampirismo y todos esos cuentos.
¿Que las cucarachas no cree tampoco?
No, las cucarachas sí.
Ah, ve...
Pero mi problema en el baño no son las cucarachas.
¿Cuál es, qué problema tiene en el baño?
Quiero hacer prevención, quiero prevenir.
Prevenir, que el baño no es un lugar para prevenir. Sino más bien para curar.
Prevenir posibles plagas.
Ah, sí, sí.
De venidas o microbios.
Bueno, nosotros le echamos esto y por 10 años... No le entra un ser humano.
Bueno, no, pero mire, yo no me puedo...
No, ni plantas. ¿Tiene plantas?
Sí, tengo plantas, tengo un jardín.
Sáquelas todas, regálelas.
No, disculpe.
¿Qué plantas tiene?
Y no le voy a describir todas las que tengo, un montón. Tengo
¿No sabe nombres de plantas tampoco?
Sí, quiere que le diga
no
las plantas.
No conoce nombres de pájaros y no de plantas.
Mire, esto tengo lleno de aloe vera.
Ah, el aloe vera...
Hace bien a todo.
A mí me regaló Bernardo Borkenstein unos frascos de aloe vera que curan todas las enfermedades.
Pero eso...
Nómbreme una enfermedad.
Gripe.
No, justo esa no.
Ah, bueno.
Pero todas las otras enfermedades la cura.
Pero el aloe vera, yo lo corto, vio que es carnosa la aloe vera la
planta.
Sí,
¿qué tal?
Y adentro tiene una baba.
Sí, sí. Usted la describe con toda propiedad.
Bueno, la baba de aloe vera.
Sí, la famosa baba.
Que usted se la pasa.
Oh.
Usted, por ejemplo, se estuvo arrodillando y tiene las rodillas...
Sí, ¿cómo sabe?
Bueno.
Estuve arrodillado toda la tarde.
Bueno. Y le quedaron las rodillas afrutilladas.
Sí, sí, efectivamente.
¿Se pasa la baba de aloe vera?
Y chau.
Y queda Lozano.
Ah, Marcos Lozano.
Queda así... Y suavecito, como el de la...
A mí me lo había dicho mi médico, que es Bernardo Borkenstein.
Sí.
Justamente él me dijo, dice, esto páseselo por donde quiera. O si quiere, esto es lo bueno que tiene el aloe vera. Usted le da el uso que quiere. Se puede hacer masajes en la espalda con aloe vera, está bien segura.
Sí.
Se puede beber el aloe vera,
¿sí?
Se cura.
¿Se puede?
Sí, sí. Se hace friegas en la rodilla,
también
se cura. Por cualquier lado que...
No, por cualquier...
Se
no
pone
es así.
Gotas de aloe vera en
no,
el
cuerpo, señor.
También se cura. Si usted se quiere frotar,
no,
inhalar...
Bueno, señor.
Por donde quiera que lo ingrese, el aloe vera es benefactor.
Sí, siempre.
Es benefactor. Ah, sí.
Además...
Yo estoy viviendo ahora una nueva vida, gracias al aloe vera Borkenstein.
Bueno, no sé la vida que vive usted, pero el aloe vera, ¿es verdad? Que no lo mata con nada la aloe vera. Usted
no.
Dice que esa cosa tóxica se reproduce muy fácilmente la aloe vera. Yo le
la planta, dice
la
usted.
Planta. Le doy un gajo acá y mañana usted tiene una planta...
Crece, en un mes puede crecer 50 metros de altura.
No crece en lo
tenga
alto.
Cuidado, no lo ponga en el interior porque le hace estallar la casa.
No, tampoco tanto. Pero
es
si
como
le...
la planta de la tiendita del horror.
Sí, le crece así. En el Gran Buenos Aires, yo en una época que vivía así un poco retirado.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es un jubilado que acostumbra a contar sus intimidades
sí.
a los que se le sientan al lado en el colectivo. Bueno, yo soy el de al lado. Sí, señor, ¿qué me dice?
Bueno, las señoras me tocaban timbre y me decían, ay, ¿me puede dar un gajito?
Sí.
Y o me venían y me pedían ruda macho.
Sí. Discúlpeme, pero bajo la esquina.
Bueno, ruda macho, porque eso trae algo.
Trae la prosperidad, buenas tardes.
Creo que la prosperidad, sí.
Sí, sí, y mata la envidia. Cuando usted lo envidia, porque a usted lo envidia.
¿Quién me envidia, señor?
Bueno, no se necesita ser psicólogo para decir que a vos te envidia. A mí lo primero que me dijo Rolón, cuando lo fui a ver,
sí.
Me miró así, usted dice,
A usted lo envidia mucho. Pero y yo enseguida estuve de acuerdo, porque uno enseguida está de acuerdo con que a uno lo envidia.
¿Pero en qué le envidian? Y, a ver, ¿qué?
Me dice, y no lo reconocen con todo su valor. No, no, dije yo.
Pero...
Me cobró 700 pesos.
No, es raro que un psicólogo le diga eso así.
Pero le dice eso a todo el mundo.
No sé, en esos términos es raro.
Sí, sí. Bueno, y entonces, Ruda Macho.
Ruda Macho.
Te colgás Ruda Macho donde quiera que te la puedas colgar. Da lo mismo. Y sí. La envidia se le vuelve en contra al otro. Propio Rolón.
No, a Rolón no.
Al que te envidia.
Al envidiante.
Al envidioso.
Al envidioso, en
claro,
este caso.
Sí, lo envidian. ¿Qué le envidian, por ejemplo? Porque no soy tan imaginativo.
Y, por ejemplo, me envidian el cabello.
Ah, sí, sí.
El cabello.
Sí, sí.
Y entonces, ahí es que me pongo Ruda Macho y usted dice, ¿y me dejan de envidiar?
Me dejan de envidiar. Y además, por ahí a usted se le empieza a caer el pelo, ¿sabe por qué? Por la envidia.
Ah, ¿es verdad que se cae
por la
envidia?
Claro, es que, y si no, ¿qué le importaría a usted que lo envidiaran?
Claro.
Pero a usted le envidian X y lo que le envidia se le cae.
Ah,
por ejemplo,
mírate.
Le envidian el pelo, se le cae el pelo.
Me envidia y así. Por y así. El qué feo eso.
En cambio, con la Ruda Macho, el tipo que le envidia el pelo, un día se mira en el espejo y se me está cayendo el pelo.
Ah, le vuelve.
Y le vuelve la famosa proyección.
Le vuelve, bueno, no es exactamente eso, sí, la es proyección. Pero bueno,
bueno,
se puede parecer.
¿Qué le parece si hacemos una pausa,
sí,
destinada a darnos masajes con
aloe vera, que está creciendo en cada rincón de esta radio?
Sí, sí, todos son brotes que trajo Bernardo Borkestein, que tiene la plantación más grande del Uruguay de aloe vera.
El Uruguay ya casi no hay lugar donde no haya aloe vera.
No, no, no.
Usted baja a cualquier lugar del Uruguay,
sí, sí,
y se pincha porque es toda la aloe vera que pincha.
Sí, es el aloe vera de Borkestein.
Es todo de Borkestein, sí.
Pero
sí,
bueno, vamos a repartir ahora aloe vera entre aquellas personas que se quieran masajear, inhalar,
lo que quieran,
untar.
Lo que quieran lo pueden hacer con aloe vera.
También tenemos untura blanca. ¿Se usa todavía la untura blanca?
Nunca escuché eso. Entonces, en mi vida.
Levante la mano el que sepa
en
lo que
vida
es untura blanca.
No,
una sola
señor
persona sabe. Y la untura blanca es justamente un líquido blanco, lechoso, pero con un olor muy fuerte, alcanfor o algo así, y sirve para curar toda clase de enfermedades. Te tiene que frotar la espalda tu papá.
Ah.
Si no, no surte efecto.
Claro, lo que busca es eso, más que...
Y entonces, bueno, vos empezás a respirar eso, y a los 15 o 20 días se te va el resfrío.
Ah, ¿es para el resfrío eso?
O para lo que sea.
No, para lo que sea, no, porque hay algunas cosas, hay unos ungüentos musculares cuando usted se golpea.
Pero ese no es cintura blanca, señor.
Pero tiene ese olor que usted describe de alcanfor.
No,
señor,
eso es cualquier otra cosa. Discúlpeme, pero usted no entiende nada.
No, pero señor, le estoy diciendo que esa crema que tiene nombre de rata.
No, señor, no vendemos. Acá únicamente vendemos untura blanca, polvo de la madre celestina, polvo de perlin pim pim, anacagüita y carqueja bruja.
Ah,
todas
bueno
esas... lindezas vendemos.
Bueno, señor, haremos esa pausa entonces.
Haremos esa pausa y mientras tanto cuidaremos nuestra salud. Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Por ahora, 2 minutos, la temperatura actual en Capital, 12 grados 2 décimas, humedad 98%. El gobierno fijó un tope de 400% en la suba de las facturas de gas retroactivo al 1 de abril. Así lo anunció el jefe de gabinete Marcos Peña y señaló que Argentina ya no puede importar más gas de lo que compra en el exterior.
Vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. Esto creemos que ayuda a poder pasar esta primera etapa de transición en donde vamos tomando conciencia juntos que tenemos un problema, que tenemos que ir cambiando los hábitos y que tenemos que ir entendiendo que esta limitación nos tiene que volver más solidarios, más comprensivos y poder generar un camino de sustentabilidad para poder crecer.
Por su parte, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, explicó cómo se implementará y qué pasará con los usuarios que ya pagaron sus facturas.
El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el primero de abril a la fecha. Por lo tanto, aquel que pagó va a tener que esperar recibir una nota de crédito. El aumento no va a ser del 400%, sino que el tope va a ser del 400%. Es decir, puede haber un usuario que tuvo un aumento de menos del 400% y dice se le va a aplicar. Y aquel que tuvo un aumento superior y lo pagó va a recibir una nota de crédito.
Internacional.
Evo Morales anunció la inauguración de una escuela antiimperialista dentro de las Fuerzas Armadas de su país. El presidente de Bolivia remarcó que la iniciativa, que comenzará en agosto próximo, surgió en contraposición a lo que sucedía hasta fines del siglo XX, cuando los militares iban a ideologizarse a la Escuela de las Américas que dirigía Estados Unidos en Panamá.
Deportes.
Fútbol. Luis Segura dijo que la situación de la AFA es delicada. El presidente de la institución afirmó que se está buscando un acuerdo que esperan alcanzar dentro de 48 horas para encaminar la situación en la entidad.
Acá se está buscando un acuerdo hace rato. Mientras no se llega a la negativa, hay que tener esperanza de que el acuerdo se logre. Y hoy, bueno, hubiera sido bueno que salga, no salió, no se llegó a un acuerdo total, pero supongamos o esperemos que dentro de 48 horas se logre. Y la situación de AFA es muy delicada desde lo institucional, y realmente este acuerdo que posibilitaría las vías de la solución de estos problemas no se está produciendo también. Mientras no se produzca, como dije antes, la negativa, para que, ojalá que se produzca, pero esto se va dilatando y realmente hace que la situación sea complicada.
Temperatura actual 12 grados 2 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, llévame de turismo aventura. Punto.
Muy bien. ¿A dónde quiere ir el nene?
Bueno,
ya hizo campamento, ya pasó por una carpa.
Sí. A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con cataratas, por ejemplo.
Está muy bien.
Con cataratas. Llámese las cataratas del Niágara.
Niágara.
Ah, del Iguazú.
No, Iguazú.
O la que sea. Conozco solo dos cataratas.
Pero sí, ¿para qué no vamos
a ir? O el Salto del Ángel.
No, acá tenemos las regias cataratas del Iguazú para sí, hacer.
Buenas tardes.
Ahí tiene.
Yo quisiera saber si hay la posibilidad de arrojarse dentro de un barril por las cataratas.
No.
La agencia de viajes que tiene usted no me proporciona esa facilidad. Bueno, tranquilo, me voy a otra.
No, no es a otra. No, no, ninguno le va a ofrecer eso porque.
Yo nunca fui a las cataratas. ¿Cómo es? A ver cómo funciona eso.
Mire, ese.
Por ejemplo, la playa está. ¿Del lado de abajo de las cataratas o arriba?
Tiene de las dos.
Pero... La playa para el balneario, digo, ¿dónde está?
No, no hay un balneario.
¿Dónde se va? ¿Qué voy a ir? Tanta agua y no me voy a meter.
No, se tiene que meter o mucho más allá del río, bien.
Del río de la Plata.
Sí. No, digo, del río Iguazú, por ejemplo, pero bien
no,
arriba.
No, yo me quiero meter o antes de las cataratas, un poquito antes, poner 50 metros antes.
No, 50
Tampoco,
metros.
No soy estúpido. No me voy a meter a 5 metros de las cataratas, que por ahí un descuido te caes.
Y sí, claro.
No soy tonto. O si no abajo, que ¿cuál es la ventaja que tiene abajo? Te metes debajo del chorro de las cataratas y te refrescas bien de buste. Para mí es el mejor lugar.
No,
y además me dijeron que atrás de las cataratas, yo porque he visto muchas películas,
sí,
siempre hay una cueva donde se esconden tipos y amantes.
Pero no sé.
Y justo aparezco y le digo, más vale llegar a tiempo que no caer invitado. Todo eso me interesa muchísimo de las cataratas de Iguazú. Le diría que lo que más me interesa es la posibilidad de bañarme y meterme justo, dejar que el agua me caiga arriba de la cabeza.
Mire, no le puede caer de lleno. Hay lugares que nosotros nos acercamos con unos gomones, vamos con unas lanchas, y...
Pero no, cuidado, no pase por abajo de la catarata con la lancha.
No, pero...
Se le va a llenar de agua la lancha y se le hunde.
Se llena de agua la lancha, ¿eh?
Sí,
se
empapa. Pero nadie pasa por abajo.
No, por abajo no, señor, ¿cómo va a pasar por abajo?
¿Cuál es más o menos?
Le parte la lancha.
Digamos, la fuerza con la que cae el agua desde arriba.
Voy a tratar de ser lo más preciso posible.
Ajá, me imagino.
Ese es muchísimo.
A mí me dijeron que el ruido de las cataratas, eso hace que a lo mejor no vaya. Y se oye a 20 kilómetros.
Pues depende del viento, 20 kilómetros. Sí, bueno, pero puede ser.
El ruido que hace, lo hace.
Sí, pero hace...
Y bueno, es un ruido terrible. A mí me dijeron que es peor que los vecinos que tengo yo.
No creo.
Yo vivo con unos vecinos que se pasan podando, lavando, abriendo una... Abajo de mi casa vive un tipo que tiene una puerta corrediza.
Abre mucho el portón.
Todo el tiempo. Yo no escucho, no pasan 5 minutos sin que escuche la puerta corrediza. ¡Pam! ¡Pam! Porque la cierra fuerte el tipo.
Y claro.
Bueno, me dijeron que las cataratas del Iguazú son todavía más inaguantables.
No, señor, porque es el sonido de la naturaleza, no es el de un portón. Suenan los pájaros, suenan las cataratas.
Es horrible. Entonces.
Suena las ramas.
Vamos, no duerme nadie ahí.
Los monos que mueven
las ramas. Uy, los patobicas.
No, los monos que mueven las ramas, saltan de una rama a la otra.
Qué insoportable. Y gritan los monos, porque los monos tienen como un grito.
A veces gritan...
Sí.
Cosas así. No, es una
no, en mi barrio los que hacen así son los vecinos.
También primates.
Sí, sí.
Es una selva, señor.
Prácticamente. En las cataratas de Iguazú hay una selva también.
No es una selva también. Están en un lugar selvático.
Oh.
Es una selva.
Bueno, yo no sabía nada de eso.
Bueno, sí.
Una selva, imagínese, yo voy a ir con mi señora esposa, que es una persona muy asustadiza.
Ajá.
Yo también soy una persona muy asustadizo.
Pero usted es miedoso.
No, asustadizo. Y mi señora, imagínese, cada vez que hoy que sepa, cuando sepa que se trata de una selva, no va a querer ir.
Bueno, no le diga.
Y por ahí se entera de la peor manera. Es decir,
la ve.
Ingresa una serpiente, una anaconda,
sí,
la rodea, o una pitón, o lo que sea.
No, pitón no hay, pero anaconda puede venir, la anaconda.
Esa es la peor manera y el peor momento para enterarse de que uno está en una selva. No me dijiste, me va a reprochar antes de que el mencionado reptil le quiebre todos sus huesos. Nos llevamos mal con mi mujer.
Y bueno, entonces,
señor. Quiero decir, no, porque se lo tengo que decir.
No, pero este es un puede ser un viaje para reencontrar el amor.
No. Ah, en otra persona.
Claro. No sé si en otra persona.
Muchas minas también ahí, ¿no?
Sí.
¿Sabes dónde me dijeron que hay muchas minas? En los ahí que te enseñan a escalar.
Sí, en el rapel.
Sí, hace un rato escuché la radio.
Sí.
Había unos tipos que decían eso.
No, pero no es que
te ibas y le ayudabas a subir y las minas enseguida.
Bueno, no sé dónde
te caían encima.
Es una barbaridad eso lo que le dijeron, porque no
¿qué
hacía
tipo de animales hay en esta selva? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene papagayo?
No necesito, por supuesto.
No, bueno, no, no es que necesite. Están los guacamayos.
Aves. Es una selva payasesca.
Y sí, esto.
El colorido. Guacamayo, el, qué sé yo, el mono. Es una selva de,
y la selva es
de animales de joda, discúlpenme.
Y bueno, señor, la selva es así.
Una selva verdadera tiene animales feroces.
Bueno, acá
no, papagayo. No, no. Un animal que te agarra, le acabo de citar a la serpiente, le cito ahora al tigre, al puma.
Bueno, acá está el yaguareté.
El yaguareté.
Ahí está.
Ah, ahí lo quiero ver.
Bueno.
Un yaguareté no es un loro, que empieza. No,
no, no.
Te agarra y te morfa.
No sé si se lo come entero el yaguareté.
Bueno, pero con que me coma la mitad yo ya estoy. Ya estoy asustado.
Está el yaguareté y hay. Hay otros animales menores que, aunque no se lo coman,
sí.
Lo pueden picar
fulero, ¿no?
Fulero. Como las arañas.
Las arañas. Ese es el tema central que yo quería hablar con usted, señor.
Sí.
De la agencia de turismo, es usted, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, fenómeno. La araña. A ver, ¿qué me tiene que decir?
La araña tiene 8 patas.
No, no, no. Digo, ¿qué chance hay de que me pique una araña?
No medimos en chances.
Bueno, más.
Mire, en los años.
Que hacer el folleto, tendría que decir.
No.
Al menos 5 personas de cada 10 regresan vivas.
No.
O sea, una estadística tranquilizadora.
Mire, en los años que yo llevo en esto, y nosotros somos pioneros acá en Iguazú.
¿Qué son?
Pioneros.
¿Qué hacen?
Vinimos primero.
Pionan.
Pioneramos hace mucho tiempo. Y casi no hemos tenido acontecimientos arácnidos.
¿Arañeros?
Arácnidos. Arañeros. Además tenemos todos los antídotos. Porque si usted...
Ah, eso me interesa mucho.
Le decimos, ¿cuál le picó, por ejemplo? ¿Qué le picó?
Yo tengo que saber cuál me picó. Y si la araña viene, me pica y raja y se esconde y yo no la veo.
Bueno, pero...
Ah, y momento... además, o si la veo y no la reconozco, porque yo la verdad, para mí todas las arañas son más o menos lo mismo.
Bueno, sí.
Esta que me picó era una peluda así de grande.
Todas son peludas, señor.
¿Todas son así de grandes?
No, tanto no, pero sí peludas.
Sí, sí.
De todas maneras...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el médico del hotel.
Sí.
¿A dónde está la persona que fue picada por una araña?
Mire, me picó acá.
Ajá. ¿Y cómo era la araña?
Peluda.
Peluda, un momentito.
Tenía 8 patas.
No, un momentito que estoy anotando. Peluda. ¿Cómo era de grande?
Así.
¿Así?
No, así.
Ah, bueno, espere que borro.
No importa, no anote todo.
¿De qué color
creo
era?
Creo que me estoy muriendo, si me puede
atender. Un momentito, porque yo por ahí le doy un antídoto para otra araña y se muere peor.
Estoy mareado.
Se muere peor.
Estoy mareado.
Ya sabes la cantidad de gente que enseguida la describe, y uno le da el antídoto...
Bueno,
y
sí. Chao,
por ahí no era tan peluda.
Bueno, señor, pero...
Por ahí no era tan grande.
¿A usted por qué
no? Por ahí era más grande y más peluda, pero vio como la gente, ¡ay, era más o menos! No.
No, no, bueno, pero usted...
Es importante que usted trate de capturar la araña que lo ha picado.
No puedo, me siento mal, me estoy muriendo. ¿Se da cuenta que me estoy muriendo?
¿Cómo no me voy a dar cuenta?
Bueno, entonces, por favor...
Pasa toda la semana, se cree que es el primero.
Bueno, no sé si soy el primero. Le digo que siento el veneno correr en mi sangre...
Sí.
Y necesito, por favor, que me haga algo. No me acuerdo cómo era la araña, no la vi.
Sí. ¿Usted no se acuerda? Yo me acuerdo ahora porque el médico, yo sé tantas cosas, pero a veces uno tiene que consultar al paciente. ¿No era que había que chupar donde le picaba?
Pero usted no sabe de eso.
Yo lo sé, pero me lo tengo un poco...
No, pero
¿era la araña o la víbora que tenés que chupar donde te picó?
No, creo que con las serpientes es eso.
A ver, ¿dónde le picó?
Acá.
Ah, no, entonces sí, es con las serpientes.
No, señor.
Con las arañas no tiene.
Porque me dicen que los médicos interpretan la roncha.
¿A dónde?
Que interpretan la roncha. Si yo no sé.
Ah, sí.
Yo no sé qué araña me picó. Un médico, con un vistazo a la roncha...
Buenas tardes, soy el cliente otra vez.
Sí. ¿Dónde le picó?
Vi que había un médico atendiendo a un señor recién ahí.
Sí.
¿No tiene unas habitaciones a prueba de arañas?
No, pero sí, tenemos un mosquitero.
Ah, bueno, pero el mosquitero se aprueba de mosquitos, obviamente.
Bueno, la araña...
Hablando de mosquitos, ¿no será que aquí hay también el famoso mosquito Anófeles, del que tanto se habla?
Se habla mucho del mosquito
Anófeles. Sí, en todas partes. Como responsable nada menos que de la malaria.
No, pero no, acá no está ese mosquito. Hay muchas variedades de mosquito.
Sí, ¿cuál me aconseja?
El sancineto.
¿Eh? El sancineto.
Sí. No, y hay mosquitos y... El que es peligroso, que yo escuché, es el que tiene la cola con pintitas blancas. Pero yo nunca llegué a verlo.
¿Cómo se ve? Hay que tener una vista.
Es difícil.
Si viene un mosquito y usted le mira la cola, si tiene las pintitas blancas sale corriendo.
Sí.
Yo traje muchas espirales.
No se puede, acá está prohibidísimo.
¿Cómo prohibido? ¿Y con qué espanto los mosquitos? ¿Con espirales?
No, no, le digo
¿espirales que... Fuji o caracol? O
no,
bufache.
Señor, esto sí. Esto es zona libre...
O el Buda.
Libre de venenos, libre de humo, libre de fuego, libre de...
No, es palo santo y piretro, son elementos naturales, señor.
No, 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 señor, acá no. Acá de a lo sumo le tira esa cosa limonada, ¿cómo se llama?
Sangajol, ¿qué?
No, algo que es para los mosquitos, ahora no me acuerdo el nombre.
Rai.
Citronela, muy bien, señor.
¿Citronela?
La citronela.
¿No es eso que te convidan los italianos después de la comida?
Sí, es parecido, sí. Es más rica la citronela, pero...
Sí, la...
Sí, pero es muy parecido al licor de todas las porquerías. Sí,
buenas tardes.
Sí.
A mí me gusta untarme todo con pelente, con repelente.
Bueno, sobre gusto.
Y, sí, y yo uso un repelente que tiene mucha vaselina.
Ajá.
Y entonces me unto todo.
Ay, le brilla
y me
todo.
Me pongo delante del espejo y hago así, saco músculo.
Pero no es para sacar músculo.
Y mi señora esposa me dice, ay, miércoles, miércoles.
Pero va a salir todo así, discúlpeme, lubricado.
Sí, a mí me gusta. ¿Hay pileta en este hotel?
Sí, por supuesto.
Ah, yo voy a la pileta.
No, pero no se puede tirar así, ¿eh?
Y me tiro así con esta zunga.
No, no, pero el lubricado así no puede tirarse.
¿Por qué?
Queda
porque
toda...
Claro, queda todo el agua
las vetas.
Con 3 centímetros de aceite arriba.
Sí, claro. Toda la veta dice, che, cambia claro, el aceite, sí, tiene sí, pan sí, rallado sí. Este ya.
Bueno, ¿qué otros entretenimientos hay en este hotel? Porque
pues,
las cataratas ya me asomé, las miré 5 minutos y ya está.
No, pero ¿cómo? Ya está, va recorriendo.
Ya la miraste, cae el agua, ¿qué más querés?
No, porque...
Yo tenía incluso un velador.
Sí.
Con una cosa así, que por un efecto luminoso, era una foto de las cataratas y parecía que caían.
Pero
yo sí. Las miraba un rato así y me dormía.
Qué lindo, ¿lo compró en Versalles eso?
Sí. Pero acá es más o menos lo mismo.
No, no
o
es
sea,
lo
¿qué
mismo.
Otro entretenimiento tiene?
No,
¿hay bingo?
¿Cómo va a haber bingo, señor?
¿Cómo no va a haber bingo?
Sí, en todo el
¿qué
país.
¿Qué hago yo a la noche?
¿A la noche duerme bajo la luz de la luna?
No, ¿cómo bajo la luz de la luna? No hay milonga acá, bingo, algo así, bien divertido, intenso.
Bueno, bailes, se arman bailes en el hotel 5 estrellas, si usted quiere ir. No es este el plan, porque esto es turismo aventura. Nosotros...
¿Qué le parece aventura un baile? Ríase de los papagayos.
Nosotros tenemos las habitaciones en...
Ah, es un bungalow este.
Son como símil choza.
¿Símil qué?
Sí.
A ver si entendí mal.
Hoy estamos muy finitos.
Sí, sí. Mire que esta radio no siempre se escucha bien.
Símil choza.
Ah, sí.
Que hacemos con las cañas del cañaveral, construimos las paredes.
Sí, sí, o sea, una porquería.
No,
o sea, es una choza, no es símil choza. Es una choza.
No, lo que no tiene choza es la tarifa, señor.
Ah, claro, usted se cree que cobrando caro... Ya basta.
Sí, no. Porque esto es para estar en contacto con la naturaleza.
Sí, pero
con lo que
yo por ahí me doy vuelta, me raspo con una caña. ¿Y sabés que si te cortás con una caña, te morís?
No, no te morís.
Te cortás con una caña, te morís. Yo tenía un conocido
sí. Que
estaba haciendo un barrilete. Se cortó con la caña y se rió. Ja, ja, no me va a hacer nada. Chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando personas que se van.
No, señor, digo, ¿se murió o no se murió?
Sí, se murió.
¿Pero de qué murió? ¿Por la caña?
Por la caña lo infestó.
No, se debe haber muerto de otra cosa.
Bueno, qué
algo.
Casualidad.
Y bueno.
Justo le va a dar un infarto en esa circunstancia.
Y bueno, sí, a veces ocurre.
Bueno.
A veces ocurre.
Pero yo no me voy a acostar arriba de una caña.
No, no es que se acueste arriba.
Ni mucho menos.
No es una caña.
Ni menos, si son más todavía. ¿Por quién me toma?
Pero, señor, ¿están dispuestas de manera que usted...
Sí, claro, me imagino. Estarán horizontales.
Entra en contacto con una memoria atávica
sí.
De los seres humanos que habitaron estas tierras
Hace 20, 30 años.
Hace muchísimos años. Y puede ser, empieza a ser, ¿sabes lo que me dice la gente cuando se vuelve a la ciudad? Me
dice, chau.
No, señor. Me dice, me siento. Me siento un poco selva.
Ah, sí.
Y soy tierra, soy aire, soy el canto de los pájaros.
Ah, oh, quedan como locos, ¿no?
Soy guacamayo.
¿No los habrá picado una araña?
No, señor, es así, se van...
Porque a mí me dijeron que cuando estás cuando te picó una araña y estás por perecer,
sí,
empezás a decir giladas de ese tenor.
No. Usted, que habla tan sueltito de cuerpo acerca de las arañas, ¿alguna vez tocó una?
No. ¿Para qué? ¿Quién es?
No es nadie.
Ah.
Suenan así. Las arañas grandes son duras.
¿Son duras?
Usted la ve peluda, parece blanda.
¿Estás seguro que era una araña?
Sí. Me contó un ex integrante de este programa.
Sí.
Uno que toca la trompeta.
Uh-huh.
Que una vez pisó muchas arañas. No sé en qué circunstancia, no me pregunte.
¿Pisar arañas? Muchas.
Muchas.
¿Dónde estaría, no?
No, porque... Van en bandadas en algunos lugares.
A mí me contó esa misma persona que era en una ruta.
En una ruta.
Que él venía por una ruta.
En Corrientes, creo que fue.
Y de golpe había un piquete de araña.
Sí.
Que cruzaban la ruta. Después me lo volvió a contar y le agregó que era de noche. Y entonces yo le pregunté cómo las veía. Y me dijo porque venían ardiendo.
Pero si no ve ni de día, esa persona no, claro, ve de día con los lentes.
Le habían prendido fuego los vecinos de por ahí, le prenden fuego la araña y salen corriendo. ¿Dónde va a ir una araña en llama?
¿A dónde?
Ahí enseguida sale a la ruta.
No,
a ver,
sí,
si por lo menos la pisa un camión y la paga.
Me parece raro todo. Es muy, muy enreverada la historia.
Sí, bueno, pero ¿qué quieres? La única que tengo.
Sí, no sé, es extraño. Bueno, pero las arañas son duras. Así como los ojos, también tenemos los ojos duros.
¿Cómo sabe? ¿Usted alguna vez se tocó el ojo?
No, me lo hice tocar.
Ah, ¿sí? ¿Por quién? ¿Una persona de confianza?
No, señor, no sé. Un profesional.
Acá, mirá, escuchame, ya que estamos.
Un profesional.
Tócame los ojos. Total, estamos solos.
¿El ojo? ¿El ojo?
Es el... duro, ¿no?
Duro. Duro como dos arañas. Tienes los ojos como dos arañas. ¿Es un piropo?
A mí me dijeron que las arañas tienen muchos ojos, ¿es verdad?
Sí, tienen muchos ojos.
Tienen como 6, 7 ojos.
No, muchos más.
8.
No. Muchísimos ojos y ven en 360 grados.
Ah, ven, o sea que por eso le da lo mismo ir para adelante, para atrás, sí, porque siempre ven.
Es toda redonda, ¿será por eso que es redonda?
Es panorámica la araña,
es,
¿no?
Panorámica, tiene las patas así para,
claro,
todos lados.
Qué vida, ¿no? Pero
igual no deja de tener una adelante y una atrás.
¿De qué está hablando?
No, estoy hablando de la araña.
Ajá.
O sea, todavía no ha evolucionado hacia la esfera.
Claro, siempre hay un camino de ida y de vuelta en la naturaleza, ¿no es cierto?
Sí,
qué
señor.
Sabia que es la misma. Bien, no me gusta este hotel.
Bueno, pero usted hizo todos los senderos, las pasarelas, ¿las hizo todas?
Acabo de llegar, señor.
Ah, pero entonces tiene de todo para hacer, porque usted tiene que hacer el circuito inferior...
¿Y de qué me está hablando?
Si la catarata la va a ver de abajo,
uh-huh,
o de arriba.
Sí, ya le pregunté, usted me dijo
primero,
que si quiera ir al balneario.
Sí, va caminando. Hay una isla enfrente que tiene una playa, sí.
¿Una isla?
Pero lo dejan ir un ratito y vuelve. La San Martín creo que se llama. No hay nadie que conozca Guasú acá.
¿Hay alguien de Misiones aquí?
¿No fue nadie a la catarata de este lugar?
No.
Bueno.
Me parece que no hay.
Pero no fueron.
Son mentiras que hay cataratas. Son todas cosas de los documentalistas.
Fueron, pero no estaban las
cataratas. Bueno, ¿y qué otra alternativa? Porque las cataratas no me están gustando para el turismo aventura.
¿No le gusta el turismo aventura?
No, me parece que no voy a ir. Voy a ir a otra parte.
Y si no, tiene que ir al otro extremo, a la Antártida.
Ah, eso me gusta más. ¿Hay cataratas en la Antártida? Que hay hielo, ¿no?
Sí, pero no hay. Cataratas,
claro,
no hay.
Claro, me imagino que habrá.
No hay.
Me imagino que no habrá.
No, y bueno, es todo es hielo, y hielo está todo, hace frío.
No, pero no digo la Antártida, pero ponele los glaciares. No, sí. El Perito Moreno, porque yo ya fui al Perito Moreno, estuve 20 días. ¿Usted sí. se cree que se rompió?
Bueno, pero...
No se rompió, me levantaba a las 7 de la mañana, me ponía a mirar ahí.
No me iba
hasta las 10 de la noche, porque decía, mira, tengo tanta mala suerte que justo me voy y se rompe.
Sí.
Por ahí estábamos en el hotel y sentía un ruido.
¡Prá!
Y salía corriendo para el...
¿Era el glaciar?
No sé, ¿viste? Ruidos de las aves nocturnas.
Sí. No, ahí no hacen ruido las aves, ¿eh?
El glaciar sí. ¿Cómo es el ruido más o menos?
El glaciar es... Parecía la catarata, ¿eh?
¿Será que usted todos los ruidos le salen igual?
Es todo igual. No, pero se siente... ¿Vio cuando usted saca los cubitos de la heladera de hielo lo pone abajo de la canilla?
Del agua.
Que hace un crujir.
Sí.
Bueno, así pero con más volumen. Ese es el sonido del glaciar.
Para eso me quedo en mi casa. Agarro los cubitos, los pongo abajo de la canilla y no le tengo que pagar 5.000 pesos por día.
Señor, por favor, es el espectáculo de la naturaleza.
No, eso.
Si no va el Perito Moreno, va al de al lado.
¿Cuál es el de al lado?
Es el Upsala. El glaciar Upsala. Que es mucho más grande.
Y se rompe más, ¿no?
No, se rompe menos.
Se rompe menos.
Es más bajito, pero más grande.
No, pero no quiero ir a ninguno de los dos. Ni al Pedrito Moreno.
Perito Moreno.
Ni a ninguno, no quiero ir.
¿No va a ir a los glaciares, caminar arriba de los glaciares?
No, ¿qué otro atractivo hay?
Y si no, puede ir a la puna de Atacama.
Atacame.
Bien alto es ahí, ¿eh?
Ajá. No es seco ese lugar, ¿no?
Sí, es muy seco.
Hay como un desierto, ¿no?
No, ¿cómo no? Hay un
desierto. Hay un desierto. Ah, no me gustaría mucho. Hay turismo dentro. ¿Y ahí qué hay? ¿Ponele camellos?
No, no hay camellos.
¿Y cómo cruzamos el desierto?
Están...
¿Qué te dan? Una cantimplora que... Me dijeron que es así el turismo aventura. Es un grupo que se arma.
Sí.
Te ponen un valiente, un cobarde, un traidor. y una sola cantimplora para todo.
Pero usted vio películas, ¿no?
Bueno, turismo aventura, una cantimplora para todos, y a la noche el traidor agarra y se la toma.
No, no es así.
Eso me gustaría.
Sí, pero no funciona así.
Para ir con mi mujer.
¿Usted va a ir con su mujer?
Yo a todas partes voy con mi señora esposa.
Bueno, tenemos grupos de parejas, se llama Parejas Desérticas.
No, señor, yo todo lo que sea orgías, cosas así...
No es orgía.
Y menos en el desierto de Atacama, no.
No estamos hablando de orgía.
No.
Al menos no dentro del plan.
Bueno, entonces no me interesa.
Ahí puede visitar las salinas, tenemos...
¿Quién es?
Tenemos... ¿cómo quién es?
Salinas.
Las salinas grandes, donde está la sal.
Y ahí sacan la sal, ¿no es cierto?
Y ahí sacan la sal,
Y es gratis, ¿no?
No,
cualquiera y se llena el bolsillo de sal, viene aquí y tiene sal por 3 años.
No, pero es tóxico.
Es una plata que... Cuidado, ¿eh?
No, cuidado, señor. Tiene que filtrar la sal, hay piletones de sal, ¿no? No es que agarra la sal, usted se muere si come esa sal.
Porque es mala calidad, ¿no? Sí, ya me habían dicho.
Es tóxico, no puede estar comiendo
eso. ¿Cómo? Y la gente que se te cae... yo si viviera ahí, la usaría.
Y bueno, moriría.
Ah, sí. Y se muere todo el mundo, entonces, ¿no?
No se muere.
Porque
pero...
si yo no lo sabía, que soy una persona muy bien informado...
No, la gente ahí sabe que eso se dedican al negocio de la sal, señor.
Y sí, está podrida esa sal, ¿no?
No, se filtra.
Que vende sal envenenada, ¿para qué? Para los Borgia.
Hay piletones de sal y la van filtrando, la cual, cuando ya tiene todo el proceso de... sé cómo es, sale al mercado. Pero, y hay además mesas de sal.
De saldos.
Bancos de sal.
Y todo así, no voy tampoco, ¿no?
Y usted puede...
Me parece que me voy a quedar en mi casa.
Me parece que a usted no le gusta nada.
Los lugares son una porquería,
señor. Son lugares hermosos.
Yo a las cataratas para ir y no bañarme ni siquiera, pero no voy. Y menos si tengo que dormir arriba una caña.
Bueno, usted no quiere vivir la experiencia...
Y menos si me va a picar una araña o algo.
Y bueno, pero el turismo aventura es eso, someterse al riesgo... ¿Qué tal?
Bien.
Un paseo en globo aerostático. Para ver desde arriba.
A poca altura, por favor, ¿podría ser?
Sí, bueno, un globo tampoco vuela tan alto. ¿Cuánto quiere?
metro y medio.
No, señor.
Cosa que si, por lo menos si se cae el globo o se pincha, caigo ahí nomás, bueno, me levanto y me voy.
Pero metro y medio no ve nada.
Ah, tiene razón, sí.
¿Qué panorama va a haber?
¿Está bien inflado?
Y si le vamos dando mientras vamos...
¿Y cómo subiendo? Vuelvo?
Y eso lo manejamos nosotros mismos, lo regulamos, vamos bajando.
¿Pero con qué?
Y el tipo...
¿Tiene motor, no?
El tipo... No, ¿qué va a tener el motor? El coso, el fuego.
Yo sí, me lleva el viento por cualquier lado. Mira, si el viento agarra para otra parte.
No, nosotros lo
me
sabemos
me lleva para el océano y empiezo a gritar. ¿Y ustedes qué hacen? Me saludan. Como le pasó a mi amigo, el vendedor de globos.
Ajá.
Yo tenía un amigo que vendía globos en Plaza Italia.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Y le iba muy bien el negocio. Y globos se los inflaba con helio.
Claro.
Para que el globo fuera hacia arriba.
Para que esté...
Pero le iba demasiado bien. Y entonces, ¿qué pasó? La codicia. Voy a vender más globos, más. Y prácticamente andaba en el aire el hombre.
Ah, estaba...
Andaba el hombre, daba un paso cada 14 metros. Y entonces agarró, empezó a ponerse en el bolsillo, se ponía tenaza.
Contrapeso.
Claro, y un día se olvidó. Agarró los globos y, qué sé yo, se fue para arriba.
Se elevó directamente
y
con el
helio. Nosotros ahí, lo vimos. Todavía le habíamos dicho, Julio, le dijimos, no son demasiados globos. No, dice que sabe que globo. Y un momento, y se levantó así, se levantó. Estaba un metro y medio, 2 metros ponerle de altura. Y él pensó en soltar los globos.
Claro, era el momento.
Yo lo vi que hizo así... Y vio cómo es esto, si no, lo tenés que soltar en ese momento.
Decidirse.
Si no lo soltás, cuando no se decidió, ya estaba a 8 metros de altura y tuvo miedo. Y no lo soltó.
¿Y qué? Después se elevó más.
Estaba a 3 metros todavía. ¡Soltar Julio! Le gritó. Y él me miró así, miró, y 3 metros le pareció mucho. Y yo tenía ganas de decirle, 60 metros te van a parecer más. Pero no estaba para discusión el asunto.
No, ya se eleva.
Y entonces empezó, andaba como 10, 15 metros de altura, por la acera.
Ah, era obediente, lo iba por la acera.
No, iba casualmente por la acera.
Sí, es raro.
Y ya iba por otro lado, y nosotros lo seguimos.
Claro.
Y entonces vino un amigo que viene, anda siempre armado.
Qué lindo grupo tiene.
Sí, y entonces le empezó a tirar.
Pero cuidado, porque Julito...
Y se agacha la cabeza, Julio. Y le tiraba. ¡Pum, pum! Y yo le decía, Carlos, le digo, cuidado porque mirá si se la pegás a él.
Claro.
No, tenés razón, dice, y no le tiro más. Y Julio empezó a gritar, tirame. Y bueno, lo corrimos, qué sé yo. Y por ahí ya levantó mucho y agarró hacia la izquierda, medio para el lado del río.
Sí.
Y ahí ya lo perdimos de vista, edificio muy alto, qué sé yo. Y dábamos así, dice el tipo de revólver, lo guardo y dice, ah, bueno, llevámonos.
Pero ¿y Julio?
No supimos más.
¿Cómo no supimos más? Ese es algo trágico.
Por eso yo, el globo aerostático, no hago más que oír el nombre y ya está.
No, ya está, que no...
No, no voy.
Bueno, no parece muy
traumado. No voy, mire lo que le pasó... A Jorge Newbery y a toda esa gente.
No, pero no, se está, señor, mezclando todo. No,
del globo no.
Bueno,
distinto entonces... el parapente.
Bueno, también se trata de volar.
Eso sí, es muy distinto. Tampoco voy.
Ah, bueno, y entonces sí.
Es muy distinto, completamente distinto el parapente.
¿Y si lo tiráramos con un paracaídas, por ejemplo?
¿De un avión?
De una avioneta.
¿Pero qué? ¿Es turismo aventura o me quieren matar?
No, lo que le digo es... usted experimenta el estar en el aire, libre, como estamos en el mundo, como vinimos aquí.
¿Cómo como vinimos aquí? ¿Lo tiraron de arriba un edificio usted? No, a lo sumo, montaña rusa.
Pero
¿hay
eso
que
no
diversiones hay en las cataratas del Iguazú?
No de idea.
¿Qué le parece?
Ya hubo uno que tuvo esa idea, por suerte.
¿Quién?
Imagínese.
No puedo creer.
El de la estratosfera, sí.
Bueno.
Pero bueno, ya se le pasó. Por suerte no tuvo tiempo.
Bueno, entonces, lamentablemente, todo está muy lindo, pero me voy a quedar acá.
¿Se va a quedar en la ciudad?
Me voy a quedar acá. ¿Me voy a quedar?
Pero señor, me hizo perder.
Mi señora esposa, mirando la televisión, leyendo un buen libro, o uno malo.
Bueno, me hizo perder un tiempo precioso.
Nah, sí. A todos les dirá lo mismo.
No, digo, señor, mi tiempo.
Vos también sos hermoso.
Salga, por favor, no me toque.
Vamos a hacer una linda pausa.
Sí, pausita.
Bueno, permiso, pausí.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás. ¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Raquel, soy de San Martín y es la primera vez que escucho. Soy otra exilada más.
Soy una nueva oyente, Marisa de Chacabuco. Una enorme satisfacción de escuchar las voces en todo Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy Carmen de Parque Avellaneda. Quería agradecer a Radio del Plata, que es un oasis. La radio está muy buena y me está gustando esta radio. Ya la estoy poniendo en gracias, Carmen.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diputado Nacional Ricardo Alfonsín, sobre estas medidas inconsultas del gobierno, este tema del tarifazo, ¿no está afectando ya las economías familiares?
Desde luego hay que revisarlo. A eso me refería cuando decía que hay que escuchar cuando se toman decisiones respecto de las cuestiones más sensibles. Pues no solo no nos consultan a la hora de tomar decisiones, y eso no es solo responsabilidad del PRO, porque no le podemos pedir al PRO que haga lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. También se toman decisiones respecto de la composición de Cambiemos, sin consultar a las fuerzas.
Eso no
podemos gobernar, claro. Tenemos que tratar de influir.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, las aventuras amorosas del galán de Moisés. Sergio Marone le robó la novia a Jorgito de Avenida Brasil. Salió con Naomi Campbell. Le gustan las maduritas. Reconoció que pagó por sexo y dicen que está con una modelo. ¡Qué pecador! Wanda Mamá. Te mostramos en exclusiva su primera foto con pancita. Además, el cumple de la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Sande Ruggeri y su novio millonario. Mariana de Melo presenta a su bebé. Celeste Cid espera un varón. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega.
Y ya llega
al auditorio de la Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
No Placé es un tango de caballos. Vamos a ver si podemos.
Mirando tu performance,
del hipódromo platense. Nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Me quedaste en la largada, te pesaron en el codo. Eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, me compré una manta nueva y hasta por ella en el bol te relojeaba a pronto tu corrida para lo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Me anoté en los ordinarios, entraste medio prendida. Dijeron, es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, ya no te importa la monta ni el choque ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Ya que arrancó con los caballos, ¿por qué no seguimos
con
el...
Vamos a hacer tangos de caballos.
De caballos. Todo equino.
Bueno.
Vamos a Hino Viejo, podría ser. ¿La tiene, sí o no?
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo siempre al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos locos igual. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Una canción oriental para nuestros amigos.
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. Vos
tal vez consiga, vida vital, que me venga sueño. Villanita oriental, bajito recedrón, ya ha salido el lucero. Villanita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Villanita rica, villanita, que vivís a noche. Porque hay tanto campo, vitalidad, hay tanta gente pobre. Vitalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vitalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Una canción sentimental que de algún modo produce el fenómeno poético llamado hipálaje. Se trasladan las virtudes de una persona a un objeto vinculado a esa persona. Por ejemplo, la espada valiente. Ese es un hipálaje. En realidad el valiente es el soldado. Las lámparas estudiosas, decía Lugones. Bueno, los estudiosos eran los alumnos que a la luz de aquellas lámparas leían los libros. Y esta canción habla de una prenda de vestir a partir de cuya épica se conjetura otra épica, una épica amorosa.
Al pie de tu ventana hoy vengo a reclamarte aquella zapatilla color marrón, ya sé, y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavado, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Canción instrumental del litoral.
kilómetro 11.
Que te perdiga hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había misterio para mí. Llévame por calle de guía y amargura con meligradura guiata pegame, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía. Te lo juro yo, mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio te lo juro yo.
Bueno, y nos vamos, maestro. Bueno, ¿usted qué quiere, seguir con los caballos?
No,
eso ya fue.
Los caballos se escaparon todos. Podríamos seguir, hay infinitos tangos.
Hay
de caballos. Todos lindos son, hermano, los tangos de caballos. Pero no sé realmente qué. Mira, a ver. No sé.
Nos marchamos.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda a mi laparta. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos. Esperé a cuando salga de pobre vinita y conversaré. Los años y la pena me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza
hoy el recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la voz del portezuelo que mirará en sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, vidita y ¿dónde estará la moza del portezuelo, que es tan triste su alegre, sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Adiós, adiós. Maestro, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 12 grados, humedad 97%. El gobierno apelará a la decisión de la Cámara Federal de La Plata que suspendió los aumentos de tarifas. Así lo anunció el ministro de Justicia, Germán Garabano. Remarcó que hoy se presentará el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El recurso extraordinario se ha planteado, ya lo ha firmado el ministro y será presentado mañana con la Procuración del Tesoro. Y se refiere a la integralidad del fallo. En realidad el tema de la tarifa social no fue abordado por el fallo de la Cámara, que dejó sin efecto la resolución sin tener en cuenta esa cuestión y desde nuestro punto de vista algunas otras. Por eso es necesario revisar ese pronunciamiento de la Cámara.
En tanto, recordamos que Metrogas no cobrará mora a los usuarios que aún no pagaron las boletas con aumento. El gobierno, recordamos, confirmó que se recalcularán los importes a los valores del primero de abril y se emitirán nuevas facturas que no podrán superar el 400% de aumento. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aclaró además que también se les recalculará la tarifa a los usuarios que ya pagaron y recibirán la boleta con una nota de crédito.
Internacional.
Ecuador deportó a 45 cubanos que buscaban visa de México para llegar a Estados Unidos. El gobierno de Rafael Correa indicó que el grupo de isleños no pudo justificar su permanencia en el país, por lo que deberán regresar a su lugar de origen. Por su parte, la embajada cubana en Ecuador aclaró que la mayoría de los ciudadanos que se encuentran en este grupo salieron de la isla de manera ilegal y que ninguno es perseguido por sus ideas políticas.
Deportes.
Fútbol. Los árbitros anunciaron un paro por falta de pago de sueldos. Así lo confirmó el titular del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, SADRA, Guillermo Marconi. Se llevará adelante a partir del próximo jueves a las 18 horas.
Se ha resuelto que a partir del jueves 14 a las 18 horas se inicia el paro general de actividades arbitrales en el ámbito de la Federación de Dependencia de la Federación de Fútbol Argentino. De tal forma que esto es lo que se ha resuelto en forma conjunta entre las dos organizaciones gremiales.
Temperatura actual 12 grados, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.